Me gustaría leer acerca de Josué en la Biblia. Muchos de nosotros estamos familiarizados con su declaración: yo y mi casa serviremos al Señor. Esto está en Josué, capítulo 24, verso número 15. Pero en el capítulo 1, él dijo algo que va a ser el foco de nuestra conversación del día de hoy. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Bienvenidos a Linaje de Campeones. Soy su anfitrión, Johnny Pérez, y estoy con Claudio Santucci. En programas anteriores hemos utilizado algunas palabras que pueden resultar atemorizantes para algunos hombres: estar quietos, diario espiritual, memorización. Y hoy vamos a hablar sobre la meditación y observaremos el poder que podemos recibir al meditar sobre las Escrituras. Hombres de Dios, vamos a profundizar, así que no se despeguen de esta sintonía, porque aquí comienza Linaje de Campeones. Claudio, tengo que ser honesto. Cuando pienso en la meditación, me parece que estoy sentado en una alfombra con los brazos cruzados frente a mi pecho y haciendo como un zumbido. Cuando Josué dijo, medita en él de día y de noche, no es a eso a lo que se estaba refiriendo, ¿no?
Y no. Bíblicamente, la meditación no es poner la mente en blanco. Es pensar con propósito. Proverbios 23:7 dice lo siguiente: porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Así que en aquello en lo que meditemos es muy importante, porque afectará nuestras creencias y acciones. Meditar en la palabra de Dios requiere memorización al siguiente nivel.
Explícale a los oyentes a qué te referís con memorización al siguiente nivel.
Es muy importante memorizar la palabra de Dios. Sin embargo, si no somos cautelosos, es fácil llenar nuestra mente con una montaña de palabras que tienen poco o ningún significado. Por ejemplo, en la escuela los chicos deben memorizar muchos hechos y definiciones, pero lo hacen para pasar las pruebas, no para cambiar sus vidas. De la misma forma, sin meditación, la Escritura estará en nuestras mentes, pero no tocará nuestros corazones y cambiará nuestras vidas.
Creo que entiendo eso, pero ¿qué es ir a fondo o meditar?
Para nosotros meditar es pensar con propósito. Eso es lo primero que tenemos que saber. Y Lonnie Berger, en su libro Cada hombre un guerrero, nos alienta a pensar con propósito en nuestro tiempo a solas, utilizando el método de hacer preguntas. Este método involucra hacer 4 preguntas cuando estamos enfocados en un versículo. Estas preguntas son: 1. ¿Hay un mandamiento que debo obedecer? 2. ¿Hay una promesa que puedo solicitar? 3. ¿Hay un pecado que debo evitar? 4. ¿Hay una aplicación que debo poner en práctica?
¿El método de hacer preguntas nos ayuda a llegar más profundo?
Por supuesto. Vamos a ver estas preguntas una a una y aprender cómo ir más profundo. Primero, necesitamos un versículo. ¿Podés leer Salmo 32, versículo 8, por favor?
Claro. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti.
Por favor. ¿Podés leerlo una vez más para que lo tengamos en mente?
Claro. Salmo 32, verso número 8. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti.
Muchas gracias. Cuando estás meditando en un versículo como este, la primera pregunta es: ¿hay un mandamiento a obedecer? Lo asombroso acerca de Dios, su Espíritu Santo y su palabra es que podemos todos recibir respuestas diferentes a esta pregunta. En este versículo, Dios dice: te haré saber, te enseñaré, te aconsejaré. Este versículo dice que se me ordena recibir la instrucción de Dios, enseñanza y consejo. Pero, ¿estoy haciendo esto? Cada vez nos resistimos más a leer instrucciones. Nos gusta hacer las cosas a nuestra manera.
¿Es debido a ello que nunca pedimos direcciones?
Es muy probable. El asunto es, cuando miro este versículo y el mandato de recibir la instrucción y el consejo de Dios y no lo estoy haciendo, tengo que preguntarme, ¿es acaso orgullo? Si es así, esto es un problema. Proverbios 16:18 dice: delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída, la altivez de espíritu. Proverbios 16:5 dice: abominación al Señor es todo el que es altivo de corazón. Ojo al piojo con esto. En Santiago 4, versículo 6 dice: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Necesitamos venir humildemente a su presencia y tomar la respuesta que Dios da a esta pregunta y ponerla en el corazón.
Puedo ver cómo es de importante el hacer las preguntas y escuchar las respuestas. Si te acabas de unir a Linaje de Campeones, soy Johnny Pérez y estoy hablando con Claudio Santuch a partir de una pregunta. ¿Cuál es la siguiente pregunta?
La primera pregunta fue, ¿hay un mandamiento que debo obedecer? La segunda pregunta es, ¿existe una promesa que puedo solicitar? La respuesta es definitivamente sí. Cuando leemos, te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar, te aconsejaré con mis ojos puestos en ti, Salmo 32:8, vemos que Dios está diciendo, yo voy a, y cuando Dios dice, Él va a, Él va, si le dejamos. Él ha de, si le permitimos. Dios no forzará su imagen en nosotros. La promesa está allí, pero tiene que ser proclamada. Cuando estamos en nuestro trabajo y nos esforzamos por completar un proyecto o resolver un problema, esta promesa puede ser reclamada. Cuando estamos en casa y tratamos de ministrar a nuestra esposa e hijos, cuando todo parece ir muy mal, esta promesa puede ser reclamada. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Experimentar esta verdad en tu tiempo a solas llevará la escritura de estar solo en tu cabeza a algo que te dé esperanza y fortaleza y dirección a lo largo del día.
La palabra de Dios es poderosa y está disponible para lo que sea que enfrentemos.
Por supuesto.
Ok, ¿te parece movernos a la tercera pregunta?
Solo quisiera recordar que estas preguntas se utilizan para hacernos meditar, para pensar con propósito y profundizar en las escrituras que leemos en nuestro tiempo a solas. Hemos hecho las preguntas. ¿Hay un mandato a obedecer? ¿Y hay una promesa a reclamar? La tercera pregunta es, ¿hay un pecado a evitar? Estamos usando como nuestro ejemplo el Salmo 32, versículo 8, que lee así. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Ya vimos que un posible pecado que pudiésemos estar cometiendo es el de orgullo. Es no estar dispuestos a dejar que Dios nos enseñe y nos aconseje, o pensar que ya sabemos suficiente y no necesitamos su ayuda. En otro versículo, Dios se puede referir a otro pecado. Podría ser ira, o lujuria, o engaño, falta de perdón, o lo que sea que Dios nos muestre.
Esto suena a que podría ser una pregunta importante.
Definitivamente lo es. El Salmo 19, 12 y 13 dice, ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas. Libra a tu siervo de pecar intencionalmente. No permitas que estos pecados me controlen. Entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. La referencia a los pecados ocultos en este versículo me recuerda una historia. Había una vez un hombre llamado David que discipulaba a otro hombre de nombre Carlos y le enseñaba acerca del tiempo devocional. El primer año Carlos tuvo devocionales diarios, pero luego Carlos compró un nuevo departamento que necesitaba mucha reparación. Como resultado, trabajaba todo el día y luego hacía las reparaciones de su departamento hasta la medianoche. Una mañana, cuando los dos hombres se encontraron, Carlos dijo, «Estoy agotado. No hice mi lección, no he tenido mis devocionales, nunca veo a mis hijos y mi esposa está enojada también». Aquí hay un principio que Carlos olvidó. Sin meditación, sin devoción diaria, la Escritura tiende a quedarse en nuestra mente más que tocar el corazón y guiar nuestras acciones. La historia de Carlos cubre nuestra cuarta pregunta. ¿Hay una aplicación que debo poner en práctica? La escritura que alentó a Carlos a cambiar fue Proverbios 23:4, que dice, «No te afanes por hacerte rico, sé prudente y deja de pensar en ello». Carlos decidió aplicar esa escritura en su vida y esa noche, luego de que fue a casa, en lugar de ir al apartamento a repararlo, abrazó a su esposa, jugó con sus hijos y comenzó su próximo día con un devocional extra largo.
Alienta mucho ver el proceso de meditación en acción. Estoy seguro que la esposa y los hijos de Carlos estaban muy felices de que él se haya comprometido nuevamente en sus tiempos de quietud con Dios.
Y seguramente Carlos estaba mucho menos estresado. Como hombres vivimos vidas ocupadas y con frecuencia pensamos que no tenemos tiempo para el devocional con Dios. Pero cuanto más ocupados estemos, más necesitamos de este. He escuchado que el gran reformador Martín Lutero tenía una agenda muy ocupada, pero él dejaba 3 horas apartadas cada día para la oración. Dejaría oportunidades de ministerio para poder pasar más tiempo en la presencia de Dios en oración. Él dijo, si voy a servir bien a la iglesia, necesito orar. Como hombres cristianos, si hemos de servir a Dios y a nuestras familias, necesitamos nuestro tiempo a solas también. Pero hay una pregunta más que necesitamos hacernos cuando estamos meditando en un versículo de las Escrituras. ¿He aprendido algo nuevo acerca de Dios?
¿A qué te referís con algo nuevo acerca de Dios? Dios no cambia.
Correcto, pero nosotros sí. Nuestro trabajo cambia. Nuestro matrimonio pasa por etapas. De no tener hijos a tenerlos. De tener hijos pequeños a tener hijos adultos. Quizás tenemos cambios físicos, nos volvemos más ancianos. El punto es, la palabra de Dios nos puede ayudar a ver a Dios en nuevas maneras basado en la situación en la que estemos. Y espero que todo esto no suene abrumador. Lo importante es comenzar y mantener su rutina de devoción diaria. Es uno de los hábitos más beneficiosos que nos ayudará a lo largo de nuestra vida cristiana. Vemos esto en el versículo que hemos usado como ejemplo. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Quizás, como un hombre joven, viste a Dios enseñarte a ser mejor marido. Quizás más tarde viste a Dios como el consejero cuando trataste de ser un buen padre de tu hija adolescente. Verás en la misma escritura, según el momento que estés viviendo, diferentes enseñanzas. Pero lo que no cambia es que meditar en las escrituras nos revelará una riqueza de información que guiará y transformará nuestras vidas.
¿Sabes, Claudio? Agradezco por este programa, porque estoy viendo la meditación en la palabra de Dios de una forma totalmente diferente. Pero antes de terminar, vamos a repasar lo que aprendimos.
Me parece muy bien. Aprendimos que agregar meditación a nuestro tiempo de quietud nos permite profundizar en la palabra de Dios y esto nos ayuda a hacer de las Escrituras parte de nuestra vida en lugar de simple información obtenida. Para meditar sobre un versículo necesitamos 4 preguntas. 1. ¿Hay un mandamiento que debo obedecer? 2. ¿Hay una promesa que debo solicitar? 3. ¿Hay un pecado que debo evitar? 4. ¿Hay una aplicación que debo poner en práctica? Y le sumamos una 5ª pregunta. ¿Hay algo nuevo acerca de Dios? Sé que hemos cubierto mucho terreno hoy, pero puede revisar estos principios en la lección 5 del libro Lonnie Berger, Cada hombre un guerrero.
Gracias, Claudio. Pienso que buena cosa es ser consciente que no tenemos que ir por la vida sin respuestas, porque tenemos el manual para ser hombres piadosos. Se llama Biblia. Comprometámonos a tener un tiempo significativo de quietud con Dios, agregando la meditación de los versículos de la Biblia a nuestra rutina diaria.